Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo. Empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza
empieza por ti.
Si te convences que se puede cambiar. Si quiero un cielo nuevo
Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos escuchando de fondo este tema musical, Puedes cambiar el mundo, de Alejandro Lerner. Muy buenas tardes, en estos micrófonos les saluda con mucho agrado a Gabriela Pérez Carrillo. El tema de esta tarde precisamente es el Día Internacional de la Educación Ambiental. Agradezco su amable sintonía en el 102.3 FM y al equipo que hace posible este programa. Agradezco a Silvestre Canil Díaz en la producción, Antonio Landeros en controles operativos y a Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Enviamos también un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, pues el 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene su origen en 1975, año en que se celebró en Belgrado, capital de la República de Serbia, el Seminario Internacional de la Educación Ambiental, donde participaron expertos de más de 70 países. En este evento se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado, se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental. Entendemos como educación ambiental a un proceso de enseñanza, aprendizaje permanente, dinámico y participativo que nos permiten conocimientos, la toma de conciencia, cambios de actitudes, claro, a favor de nuestro medio en que vivimos, así como también los valores y competencias a la sociedad para lograr su participación tanto individual como colectiva en la solución de sus problemas ambientales, y esto, bueno, de manera voluntaria, motivada, organizada y evaluada. En Agenda 21, esta tarde nos estamos sumando a la conmemoración de esta fecha tan importante que es el Día Mundial de la Educación Ambiental, este concepto que ha evolucionado hacia una educación transformadora y hoy en día, tanto en el discurso y el quehacer político, económico, educativo y cotidiano, tenemos el reto de una educación para el desarrollo sostenible. ¿Pero qué es el desarrollo sostenible? Los invitamos a escuchar una opinión de una experta en este tema, María Novo, catedrática de la UNESCO, en una entrevista realizada por Generación Natura.
Hola, me llamo María Novo, soy gallega, vivo en Pozuelo, en los alrededores de Madrid, tengo dos hijos, me dedico a escribir desde muy niña, no sé pasar un día sin escribir y también pinto. Profesionalmente trabajo como catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Una sombra ya está. Explicar así brevemente el desarrollo sostenible no es fácil, así que daré cuatro pinceladas de las cuatro dimensiones que creo que son fundamentales para entenderlo. La primera es la dimensión ética. El tema del desarrollo es un tema de calado ético profundo, porque comienza porque los seres humanos se entiendan, nos entendamos como parte de la naturaleza y entendamos nuestras interdependencias con todo el mundo vivo. Efectivamente, en los sistemas naturales todo está relacionado con todo, nosotros también dentro de esos sistemas, y en el plano ecológico es muy importante entender el tema de los límites, que la naturaleza tiene límites, no es infinita, y que en un planeta cerrado, en un planeta finito, es imposible que algunos sistemas, como el sistema económico, puedan crecer indefinidamente, ilimitadamente, a riesgo de comportarse como un cáncer. La tercera dimensión es la dimensión social. El desarrollo sostenible lo que plantea es una distribución equitativa de los recursos y de los beneficios del propio desarrollo entre todos los seres humanos, con atención especial a los más pobres. Y la cuarta dimensión, de la que se habla poco, quería insistir en ella, es la dimensión personal. El desarrollo sostenible debe tomar en cuenta la felicidad personal de la gente. Yo creo que la felicidad y el bienestar no se compran ni se venden, eso es bastante obvio, pero a veces se nos olvida. También se nos olvida que los niños, cuando están en la escuela, cuando son pequeños, no se están formando exclusivamente para el día de mañana ser buenos profesionales, sino que se están formando para ser felices en ese momento y para ser buenas personas y para desarrollar sus capacidades, su creatividad. Y esto sigue ocurriendo en los institutos y sigue ocurriendo en la universidad. Lo que necesitamos no es personas que corran detrás del dinero, sino personas que sepan cómo mejorar un poquito el mundo y cómo ser felices también al mismo tiempo que hacen esa tarea. Bueno, si yo fuera maga y pudiera cambiar la sociedad, desde luego procuraría eliminar de la mente de los seres humanos el ansia de poder. Me parece que es algo que está detrás de muchísimos conflictos. Procuraría eliminar la codicia. La codicia, y no otra cosa, es lo que nos ha traído a la gran crisis que estamos viviendo en estos momentos. y si pudiera, eliminaría los fanatismos religiosos, que son también la fuente de muchos conflictos y de muchas guerras. Por supuesto, eliminaría los 4.000 millones de dólares diarios que se dedican en el mundo al armamentismo. Con eso creo que podríamos hablar de terminar con las guerras. Y también haría algo que no sería eliminar, sino poner en valor. Daría mucho más protagonismo en todo el mundo, en el mundo rural, en el mundo profesional, a las mujeres. Creo que las mujeres han sido y están siendo las grandes agentes de desarrollo en las comunidades rurales, en las comunidades campesinas, y están siendo también las que están aportando todos los temas de cuidado en nuestras sociedades y están aportando otra mirada sobre el mundo. Ojalá esa mirada pueda prosperar, porque es una mirada más pacífica. Fíjate que las mujeres hemos hecho una gran revolución en un periodo tan corto como 100 años y la hemos hecho sin pegar ningún tiro.
Bueno, ya escuchamos esta interesante opinión de María Novo, una educadora, investigadora muy reconocida y catedrática de la UNESCO en este tema de la educación para el desarrollo sostenible. Bueno, es el momento de presentar a nuestros invitados de esta tarde, que hoy tenemos cabina llena. Y bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros compañeros. Ellos representan a diferentes instituciones que aquí en nuestra región, tanto de la Costa Sur como Sierra de Amula, están realizando diversas acciones de educación ambiental. Y bueno, les damos una cordial bienvenida al doctor Salvador García Rubalcaba, profesor e investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur y coordinador del Centro de Experiencias en Educación para el Desarrollo Sostenible del Occidente de Jalisco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto estar aquí compartiendo micrófonos con todos los compañeros y compañeras de la región, que como bien dice, están trabajando desde hace ya tiempo en programas de educación ambiental, de educación para la conservación y tantas cosas que nos ayudan a crear conciencia, tal como decía la doctora Novo.
Así es. Bueno, también nos acompañan de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Yuquila, su director, el ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios, Óscar Gabriel Ponce Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Gaby.
Bueno, también nos acompaña el ingeniero en Recursos Naturales, José Eduardo Guerrero Blancas, el responsable de Participación Social también aquí en la gira.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es, antes que nada, un honor estar en este espacio, en esta mesa. Parece que fue ayer cuando estaba en los salones de clases tomando
pues estos clases, cursos, ¿verdad? Precisamente.
Y bueno, como decía la doctora en su cápsula, creo que hay un gran compromiso hacia afuera, porque una vez que nos formamos en estas instituciones, poder devolver un poco hacia la sociedad por todo el esfuerzo que se invierte en la formación de los profesionistas. Entonces, agradezco la invitación y aquí estaremos en cabina.
Muchas gracias. Bueno, también de Cultura para la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, saludamos a la licenciada en Educación, Judith Herrero Osorio, de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Muy buenas tardes, Judith. Gracias por estar.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo de parte del director de la Reserva de Manantlán, que no pudo asistir, pero bueno, estamos aquí. Bueno, agradecemos mucho el estar aquí en este espacio para informar sobre el programa Educación Ambiental y sobre lo que estamos realizando en la reserva.
Muchas gracias. Pues bueno, que nos platiquen. Esta es una mesa redonda, ¿verdad?, radiofónica, con este tema de qué se está haciendo en cuestiones de educación ambiental en nuestra región. Pero pues es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Los invitamos, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, pues comuníquense con nosotros a nuestros teléfonos que tenemos disponibles al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633.
21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21. Hoy nuestro tema es en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Doctor Salvador García Rubalcaba, ¿cómo y cuándo surge la educación ambiental aquí en nuestra región?
En el año de 1985 se empieza a gestar los primeros proyectos de educación ambiental y de comunicación científica para impulsar lo que actualmente es el proyecto de conservación de la Reserva de Manantlán. Inicialmente se inician difundiendo actividades, proyectos de lo que es la creación de la estación científica Las Joyas. Entonces, en el año de 1985 se establece una institución de la Universidad de Guadalajara que es el Laboratorio Natural Las Joyas, el cual estaba conformado por diferentes áreas de trabajo. Dentro de ella estaba flora, faunas, suelos, cuencas, educación ambiental. Y dentro del campo del área de educación ambiental se desarrollaban cuatro proyectos. Uno era precisamente la difusión de los valores naturales de la Sierra de Manantlán. También se estaba haciendo actividades relacionadas con la interpretación ambiental en la estación científica Las Joyas, y ahí es que se establecen uno de los primeros senderos interpretativos del occidente de México. Y quiero decirles que hoy, además de la educación ambiental, el Día Internacional de la Educación Ambiental, hoy también se está celebrando el Día del Biólogo. El Día del Biólogo, el cual surge en el año de 1961, precisamente cuando se impulsa lo que es la Sociedad de Biólogos en nuestro país. Y definitivamente los biólogos jugaron un papel muy, muy importante en el desarrollo de este campo de la educación ambiental. De ellos puedo decir que en lo que es particularmente aquí la Sierra de Manantlán, fueron biólogos los que se involucraron directamente en esta promoción, pero también maestros de diferentes niveles educativos. Y bueno, nuestro reconocimiento a todos ellos, quienes dieron los primeros pasos para ir consolidando lo que es hoy la educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la conservación, porque todo esto está ligado. Todo esto tiene varias líneas conductoras que nos llevan a generar diferentes proyectos. Además de esto, se hacía educación ambiental con pobladores, educación ambiental con profesores. Esto durante 1985, 1986, cuando se crea la reserva, entonces se fortalecen ya esos proyectos, ya como un programa. Empieza a consolidarse un programa de educación ambiental, en donde empiezan a generar también proyectos, no solamente en el grullo donde estaba sentado anteriormente el Laboratorio Natural Las Joyas, sino que empiezan a impactar en diferentes comunidades de la Reserva de Manantlán. Se establecen centros comunitarios, y los centros comunitarios juegan un papel muy importante para el desarrollo de las actividades de educación ambiental. Está un centro comunitario en Sensontla, otro centro comunitario en Cuzalapa, otro en El Terrero, y esos fueron como puntos de anclaje para desarrollar muchas actividades de esta. Entonces nos permitía llegar a un centro comunitario y de ahí desplazarnos a las diferentes comunidades y entrar en contacto principalmente con la gente de las comunidades dentro de la reserva. También empieza a generarse un proyecto, de educación popular y divulgación científica. Los resultados de la investigación de los investigadores, valga la redundancia, de Laboratorio Natural Las Joyas, empiezan a difundirse y empiezan a involucrarse los mismos investigadores para dar a conocer la importancia de las investigaciones en diferentes foros y espacios, como fueron las ferias locales, las ferias agrícolas y ganaderas. Empezamos a incidir también en la Feria de Ciencia y Tecnología en Guadalajara, donde tuvimos la oportunidad de atender durante una semana a más de 10,000 niños, dando a conocer todo esto que estábamos haciendo. Empezamos a agarrar experiencia en este campo, y bueno, esto nos lleva luego a formarnos directamente en todo lo que viene a ser la profesionalización de la educación ambiental y la interpretación ambiental, conociendo metodologías, conociendo diferentes herramientas para poder incidir de manera más eficaz en torno a la reserva de Manantlán. Así es como puedo decir que inicia, pero que esto viene escalando cada vez más. Cuando se crea la dirección de la reserva en 1993, el director en turno, el maestro Sergio Graf, tuvo la visión de concentrar en un programa de colaboración con la universidad, pues un proyecto de educación ambiental, puesto que ya teníamos un impacto, una experiencia y de trabajo, y esto facilitó un proyecto de colaboración que, además de tener un impacto, se reducían gastos por los costos de operación, y también permitió la contratación de personal para poder generar estos cambios y atender problemas. Un elemento muy importante es que la educación ambiental que estábamos generando partía del análisis de los contextos locales de cada comunidad para atender los problemas que se percibían y que era necesario atender. De ahí los incendios forestales, de ahí el tema de contaminación del agua del río Iquila, de ahí el tema del manejo adecuado de los residuos en los municipios. Entonces, estos elementos, la educación ambiental se convierte en una herramienta muy importante para la participación de niños, de jóvenes, de adultos, y esto les comento, les comparto que es gracias pues a un trabajo interinstitucional, pero también un trabajo de involucramiento de diferentes investigadores al fortalecer estas actividades, pero también se debió a la formación que estábamos teniendo en estos elementos. Es muy importante para tener alcances de esta magnitud manejar adecuadamente las herramientas para atender a los diferentes destinatarios, pero además estábamos incidiendo ya en medios masivos, en la prensa, en la radio, y estamos hablando ya de cerca de 30 años de trabajo en este campo. Entonces no somos novatos, estamos con una experiencia muy larga. Y en el proceso, a principios del 2000, arrancamos un programa, el cual se enriquece, el programa de educación ambiental se enriquece porque incorpora cuestiones de marketing social a un programa que generalmente utilizaba como metodología la educación popular, la investigación, acción para generar todos los procesos de cambio, y se enriquece de tal manera que impacta fuertemente a la región, a la reserva, de manera particular con los programas con el programa de prevención de incendios forestales, el programa de manejo del fuego, al incorporar a este campo estas metodologías de una organización que se denomina RAR, que ahorita está desarrollándolo ya a nivel global, a nivel mundial, o sea, ha permitido enriquecer esta metodología también con la experiencia de acá de Jalisco, de la universidad, de la dirección de la reserva, y bueno, se empieza con la campaña del pájaro bandera, y posteriormente al año siguiente se inicia con la campaña también del Martín Pescador, pero ya en ese sentido ya había mucho camino recorrido, ya teníamos experiencia muy consolidada con el programa de separación de residuos de Autlán, del Grullo, que es donde se origina inicialmente, y bueno, en ese momento también ya estaba trabajando con Unión de Tula, y esto da la apertura a lo que fue la creación de la iniciativa intermunicipal, dio la visión del trabajo de intermunicipalidad, y bueno, se construye esta iniciativa para influir en toda la cuenca del río Iquila, que finalmente se consolida, se llega a escalar a lo que es actualmente la Junta Intermunicipal, y en el año 2000, o sea, 2007, la Universidad de las Naciones Unidas reconoce a estas instituciones que están colaborando en el desarrollo de este programa como el primer centro regional de México en educación para el desarrollo sostenible. Entonces, este trabajo, pues, tenía elementos para justificar el porqué. Además, habíamos capacitado a gente de más de 14 países desde 2003 al 2008. Eran muchos elementos los que se dieron por qué ser reconocido como un centro regional de educación para el desarrollo sostenible. Y bueno, el reto se abría enormemente, porque teníamos que lanzar la atención de un programa de educación para el desarrollo sostenible. Y volviendo un poquito y un análisis de los comentarios que hizo la doctora Novo, sus comentarios muy sólidos todos. Sin embargo, en ese momento de la entrevista, la doctora Novo no tenía los objetivos del desarrollo sostenible que hoy tenemos, que para nosotros nos da rumbo, que para nosotros nos da certeza hacia dónde vaya, hacia dónde deben llevar los programas, llámese como se llame. Se requieren hacerlos según nuestras capacidades, según nuestras posibilidades económicas, humanas, profesionales, pero algo que es definitivo, se ocupa el trabajo colectivo, se ocupa la unidad, se ocupa objetivos comunes, y ese es un proceso en el cual estamos aprendiendo todos los días. Y más hoy en día que tenemos un problema, lo comento, muy delicado en nuestro país, donde la educación ambiental en esta administración pues ha tenido un impacto de reversa. De hecho, por no decir que ha caído sustancialmente los programas, los proyectos, que se han desestructurado instituciones que ya habían tenido una fuerte consolidación, como el tema del SECADESU, y esto pues es tristemente una realidad, y de ahí un aprendizaje, que debemos de consolidar los programas de educación ambiental, como lo dice. Es una educación permanente, es una educación para toda la vida, y esa es la responsabilidad que tenemos todos los individuos quienes trabajamos en todas las instituciones, no solamente educativas, en las empresas, en los medios de comunicación, en todas las los sectores debemos incidir para que esto se dé. Entonces, en la medida que se empiece a trabajar de esta manera coordinada hacia los objetivos del desarrollo sostenible, estaremos cumpliendo con pues ahora sí, con estas esperanzas y estos sueños, porque no se trata de ser un mago, se trata de trabajar, se trata de generar ideas, y ser innovador, y sobre todo pensar cómo le llegamos a un niño, ¿sí? Cómo hacemos que este niño despierte y ame su entorno, cómo enseñamos a utilizar todos los sentidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y cómo evaluamos estos para poder ver que meter la mano en la tierra, producir alimentos limpios es una necesidad, que tener aire limpio es una necesidad. Entonces, y que esto nos va a asegurar también mejorar nuestra economía, ¿sí? Nuestro desarrollo humano de manera armónica, y que uno de los objetivos del desarrollo sostenible tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la paz. Y el último, que me parece muy importante, habla de las alianzas estratégicas que deben existir entre las instituciones para poder lograr esto que denominamos desarrollo sostenible.
Bueno, muy interesante también conocer pues nuestra propia historia de educación ambiental en nuestra región, y que bueno, coincide mucho con todos estos eventos internacionales. Aquí se ha trabajado por décadas, y hablamos de resultados muy sólidos, de la creación de instituciones que precisamente en esta tarde aquí en Agenda 21 nos acompañan y nos van a compartir, bueno, cuáles son sus objetivos, su enfoque, y qué logros estamos teniendo con este tema de la educación y este reto que tenemos de la educación para el desarrollo sostenible. Es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Del mes.
gracias por continuar con nosotros en Agenda 21. Hoy nuestro tema se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y nos acompañan diferentes instituciones de nuestra región que realizan precisamente esta importante labor de la educación ambiental. Bueno, es el momento de que por parte de Cultura para la Conservación de la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, en el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la licenciada Judith nos platique acerca de este programa, cómo surge y cómo se está desarrollando.
Sí, Gaby, pues el maestro Chava ya nos hizo el favor de dar el antecedente de cómo inicia la educación ambiental en la Reserva de Manantlán. Bueno, ahorita en el área de Cultura para la Conservación, que así se llama, porque estamos en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y lo que trabajamos pues es una cultura de la conservación de los valores naturales que están dentro de las áreas naturales protegidas. Entonces, ese es nuestra labor dentro del área de la Reserva de Manantlán. Y estamos ahí dos personas, que es mi compañera Verónica Elías, que ella tiene la parte de Colima, y bueno, yo, su servidora, de parte de acá de Jalisco. En el 2015 elaboramos nuestro programa de educación ambiental, donde el objetivo de este programa es promover entre las comunidades de la reserva una conciencia sobre la importancia de conservar la biodiversidad para la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción y principalmente mantener el equilibrio de los ecosistemas. Ese es nuestro objetivo de nuestro programa de educación ambiental. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos a través de festivales dentro de las comunidades de la reserva de Manantlán. El año pasado hicimos nuestro primer festival del jaguar dentro de la cañita. Lo hicimos porque gracias a los incendios forestales el jaguar empezó a bajar mucho de la parte de la cañita y necesitábamos como concientizar a la gente para que no hubiera depredación del jaguar, ¿no?, cuando lo vieran comiéndose a su ganado. Bueno, entonces, en coordinación con la gira, con el ayuntamiento de Tetuzcapuesco, bueno, hicimos este festival del jaguar. También se realiza la Feria de los Hongos, también para concientizar a la gente de Cerro Grande, pues que la importancia de los hongos que tienen de ese lado. Bueno, también se atienden los problemas ambientales, como es los incendios forestales, a través de charlas con las comunidades, a través de spot de radio, de entrevistas y también a través de festivales en las comunidades. También se está atendiendo la parte de residuos sólidos con un proyecto en el área, en el ejido Ayotitlán, con 12 comunidades, donde principalmente se hace recolección del plástico, que es el PET y el PEAT, donde la gente allá había un problema fuerte porque lo quemaban o lo tiraban al arroyo o lo enterraban. Entonces se vio la necesidad de trabajar un proyecto con ellos para la recolección de ese plástico. Ahorita cada 3 meses se cose, va y recolecta ese plástico y se recolecta alrededor de 1 tonelada que se deja de quemar o de tirar o de irse a los arroyos, ¿no? Bueno, pues son varias actividades que estamos haciendo dentro de la reserva, también elaboración de materiales de difusión. Estamos por sacar un libro de colorear donde está enfocado en presentar los valores naturales que están dentro de la reserva, como es el ajolote, los mamíferos, el agua, las comunidades indígenas, para los niños de preescolar, los niños de primaria, bueno, irles enseñando, ¿no?, el valor, que ya lo saben, o sea, lo saben, pero bueno, tenemos que estar insistiendo en que reconozcan esos valores y la interacción que hay con ellos, todos esos valores y por qué se tienen que cuidar. Estamos también trabajando con una lotería y con un memorama. Entonces, bueno, son un sinfín de actividades que estamos haciendo pues para seguir trabajando, ¿no?, con la conservación de los valores naturales de la Reserva de Manantlán, que la gente se identifique con los valores que tiene, que no solamente sepa, bueno, están ahí, ¿no?, que sepa por qué están ahí, para qué sirven y por qué tenemos que conservarlos y seguir cuidando.
Bueno, son muchas las actividades, y un área muy grande, ¿no?
Es un área muy grande, 139.577 hectáreas,
siete municipios,
72 localidades. Entonces, eso es un área bastante grande que a veces, bueno, dos personas no nos damos abasto en atender toda el área, y más porque a veces hay limitantes de gasolina o algunas cosas. Pero bueno, gracias a las redes sociales, a la radio, a los medios de comunicación como este medio, de ahí nos apoyamos mucho pues para difundir toda esta información.
Muchas gracias. Y bueno, de parte también pues de la Junta Intermunicipal del Río Yuquila, bueno, de manera resumida, ¿verdad? El nombre, porque es muy muy extenso, Gira. ¿Qué nos pueden comentar acerca de su programa intermunicipal de educación para la sustentabilidad?
Sí, claro, Gaby. Sí, creo que una de las grandes fortalezas que tiene la Junta, creo que siempre lo he comentado incluso en algunas otras entrevistas, es todo este trabajo que se ha realizado. Ya lo comentó el maestro, todo este antecedente de trabajo que se tuvo con la creación de la reserva, luego con Sevisión a la Junta Intermunicipal. Todo este proceso creo que fue un muy interesante, todo este proceso participativo, maestro, cuando con todo este empuje social por la contaminación del río, todo el problema que vea por la disposición adecuada de residuos. Creo que la Junta nació ahora sí con el pie derecho por todo este proceso, cómo se fue creando. Ya se tenía la experiencia con la reserva, se crea la iniciativa intermunicipal. Entonces, de ahí parte a la creación de la Junta. Creo que tenemos una gran ventaja porque mucha información ya se ha trabajado, se han consolidado cosas muy interesantes. Ahorita lo que estamos tratando de priorizar es toda esta información que tenemos, tratar de cristalizarla en los programas municipales de educación. Eso creo que va a ser muy interesante porque ahorita estamos en proceso de elaboración, tanto de consulta con los municipios, para fomentar lo que comentaba el maestro. Creo que este proceso tiene que ser más interinstitucional y tratar de fortalecer un proceso a largo plazo. Creo que es algo muy interesante, y por todo el trabajo que se tiene, creo que se vuelve mucho más interesante cómo nos podemos coordinar para empezar a tener estos procesos. Creo que la educación es algo muy importante que se tiene que llevar, no solo en el tema de residuos, en el tema de medio ambiente, o sea, todo lo que hacemos del manejo integrado de la cuenca, creo que todo tiene que llevar este componente de educación. O sea, tenemos que cambiar esa visión hacia la gente, ese cambio de comportamiento, ¿no?, que estamos buscando hacia la conservación.
Sí, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Hacia dónde? ¿Qué temas están abordando ustedes con este programa y con estas acciones para la participación social?
Sí, buenas tardes, querido auditorio. Bueno, como recalcar parte de los objetivos que buscamos como Junta Intermunicipal, en primer lugar es tratar de buscar que la población que habita en este ámbito territorial transforme sus hábitos de comportamiento hacia los recursos naturales. Si bien es cierto, tenemos instrumentos como la Agenda 21 ahora es importante tomar los objetivos para el desarrollo sustentable, que creo que son la raíz, como mencionó el maestro Salvador, de dirigir estos esfuerzos desde la paz, la equidad, economías verdes, alianzas intermunicipales. Pero algo prioritario que hemos difundido dentro del territorio es una visión de cuenca, donde entendamos que los procesos que ocurren en municipios que están cuenca arriba afectan a los que viven aguas abajo. Es interesante porque cuando te desplazas en el territorio, o tenemos la dicha de ir a las comunidades, la gente a veces siente que los problemas que ocurren en otros lugares no van a perjudicarlos. Pero cuando tenemos en común el caso del río, donde el agua es un elemento en común, te das cuenta de que realmente lo que pasa aguas arriba sí afecta los modos de vida o las economías de las poblaciones que se abastecen de estos recursos. Entonces, un objetivo es el enfoque de cuenca, y de igual manera el tema de los residuos sólidos. Si bien es cierto, tenemos dos sistemas intermunicipales en la región, es un tema que seguimos trabajando día a día, porque lamentablemente los esquemas socioeconómicos y esta insaciedad de seguir teniendo y generando
el consumismo tan
exactamente nos crea una problemática demasiado compleja, que lamentablemente no solamente es responsabilidad de los gobiernos municipales, como lamentablemente a veces los ciudadanos lo queremos ver. Si no sumamos la participación del sector educativo, los sectores, llámese religiosos, económicos, las empresas y la parte social, es un tema que se vuelve demasiado complejo. Creo que en la experiencia que hemos tenido, es un tema que se puede resolver con la suma de voluntades, con metas claras y sumando esa colaboración de los diferentes sectores, no dejando solamente la responsabilidad a los gobiernos, que al final de cuentas sí son los responsables, pero recordemos que ellos van de paso, ¿sí? Y tenemos que hacer que la sociedad adopte estos esquemas.
Así es, pues bueno, hay una gran diversidad de acciones en nuestra región y por eso es que tenemos este reconocimiento como un centro de experiencias en educación para el desarrollo sostenible. Pero hay mucho que hacer, tenemos muchos retos. Ya el doctor Salvador García Rubalcaba nos hablaba, bueno, es que ahora estamos entrando a una nueva etapa en donde ya se ha discutido en bastantes foros, tanto a nivel global, de cuáles son las prioridades, y ahora tenemos objetivos muy claros que atender. Doctor Salvador, ¿nos quiere compartir cuáles son esos objetivos que tenemos que atender y priorizar?
Uno de los elementos clave de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que atender desde diferentes ámbitos es la cuestión de la pobreza, la marginación en la pobreza, y detectar en cada municipio este problema. Autlán, por ejemplo, pareciera que no padece de esto, pero tenemos más de 2.700 personas en extrema pobreza. Es un elemento. Y tiene que ver con el primer objetivo del desarrollo sostenible. El otro tiene que ver con hambre cero. El tercero, con salud y bienestar. El cuarto, con educación de calidad. Me voy a quedar en estos cuatro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en el objetivo 4, que es educación de calidad, es donde van a coincidir los objetivos de educación para el desarrollo sostenible. Y dentro de las acciones prioritarias de educación para el desarrollo sostenible, la primera acción prioritaria tiene que ver con el desarrollo de las políticas. Cuando digo de las políticas, es a nivel nacional, estatal, regional, municipal, para generar esos procesos. El segundo tiene que ver con crear espacios de aprendizaje. Y no solamente aprendemos en el salón de clase, aprendemos en la calle, crear espacios de formación y capacitación. Entonces, y el siguiente acción prioritaria tiene que ver con el tema de el empoderamiento y movilización de los jóvenes. Los jóvenes, hoy por hoy, es un grupo que no está atendido y no se ha aprovechado toda la capacidad que tiene para generar procesos de transformación desde el ámbito de la educación para el desarrollo sostenible. Nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy, muy grande. La hemos experimentado, que es la formación de grupos ambientales Súmate, y tenían un objetivo muy claro y fueron soporte a las políticas públicas que se generaron dentro de la reserva y en la Junta Intermunicipal. Era claro. Pero necesitamos generar procesos que alimenten esto y que sigan construyendo y empoderarlos para que haya esos movimientos, no solo a nivel de la región, porque gracias a la UNESCO tenemos las posibilidades de que vayan en el ámbito del centro regional a otros países y que intercambien sus experiencias en este campo. Y otro objetivo también prioritario tiene que ver con atención a los problemas ambientales locales. Entonces, desde ese ámbito tenemos que hacer como prioridad, yo detecto lo siguiente: necesitamos definitivamente, y con toda honestidad lo digo, poniendo los pies en la tierra, necesitamos generar procesos de formación profunda en educación, ¿sí?, para el desarrollo sostenible, que hasta ahorita la educación ambiental no nos ha dado, la verdad. Tenemos que tener un trabajo, vamos a decirlo así, místico, profundo, que permee a todos los sectores de la sociedad. Porque si no, lo que hagamos no vamos a avanzar, por más que queramos. Mientras seguimos cada quien trabajando en nuestras diferentes entidades, mientras no pongamos todo de veras, también con un elemento de humildad de lo que se requiere para generar esto, no vamos a poder avanzar. Entonces, hacia ese campo es una de las prioridades que estamos detectando, no solamente en esta región, a nivel mundial, crear elementos dentro de las universidades de formación, y tenemos que definir qué programa va a ser el necesario y el suficiente para cubrir estas necesidades.
Bueno, pues es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Bueno, regresamos a la parte final de Agenda 21 con este programa que estamos desarrollando en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Y bueno, que nos compartan nuestros invitados esta tarde cuáles son los principales retos que tenemos en la educación para el desarrollo sostenible aquí en nuestra región.
Bueno, creo que sí son
muchos, ¿verdad?
Muchos. Como en el tema de medio ambiente, creo que sí hay muchos retos. Y creo que eso es lo interesante de nuestra profesión, ¿no? Yo soy un experto en educación ambiental, comparado con el maestro, no, yo soy un poco más técnico, pero como les comentaba, o sea, realmente este componente tiene que ser transversal en todas las actividades. Entonces, mucho lo platicamos ahorita con el maestro, la parte de todo este bagaje de información que hemos creado, creo que algo interesante y reto es cómo lo sistematizamos, maestro, para tratar de dirigir una línea fuerte y sólida, para que esos procesos no se caigan. Creo que esta información nos puede, o la idea es que esta se vincule para la generación de políticas públicas, porque también nosotros somos parte de los municipios, o sea, nos debemos a los municipios, y creo que mucho del trabajo o de este cabildeo con los ayuntamientos es tratar de vincular la parte del desarrollo que estamos hablando y cómo lo podemos vincular con la parte de la política pública, ¿no? Cómo se puede aterrizar directamente. Entonces, creo que mucho de los retos es tratar de vincular esta información, hacer una estrategia a largo plazo, evaluarla, dejar que este proceso siga lineal, no sea cíclico, que sea
permanente.
Que sea permanente, exactamente. Creo que ahora también lo comentaba el maestro, la parte de la profesionalización y la formación de los actores clave en este proceso, creo que también es algo muy interesante. Porque bueno, todo esto, como comentamos, la idea es tratar de hacer un cambio de comportamiento para tratar de fortalecer este tema, ¿no? Entonces creo que va muy vinculado con esta parte.
Así es, y bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir qué retos tenemos?
Sí, bueno, aunado a todo esto que nos compartía Oscar, yo creo que un gran reto es que la educación ambiental no debe ser una decisión o una alternativa, sino tiene que ser un estilo de vida. Tenemos que adoptar todas estos valores, estas formas de comportamiento, donde a fin de cuentas lo que queremos es conservar y mantener nuestro patrimonio tanto natural como cultural. ¿Por qué? Yo en mi caso les comparto, tengo 3 hijos y bueno, me gustaría que ellos tuvieran la oportunidad de disfrutar el ambiente en el que yo me estoy creando igual o mucho mejor. No se vale que los que tenemos ahorita la oportunidad o los medios para mejorar o dejar un escenario favorable para esas condiciones, no luchemos por eso. Creo que también tenemos que trabajar en temas como seguridad, el empleo, como decía el maestro, la pobreza. Y bueno, hay un gran reto allá afuera porque lamentablemente vemos un escenario cada vez menos alentador, donde a los menos favorecidos se les está cargando más la carreta. Entonces tenemos un compromiso de llevar alternativas para que contribuyan a la conservación de nuestro medio ambiente. No como dice ahí el comentario, que el ambiente completa, ¿no? Creo que el medio ambiente somos todos, no podemos desligar como actualmente las campañas políticas nos quieren hacer ver este escenario, ¿no?
Así es.
Y como mencionaba para cerrar la doctora Novo, una decisión personal, tenemos que tomar esta como un compromiso y una voluntad hacia los demás.
Así es. Judith, algo que nos quieres compartir como reto.
Bueno, sí, como reto, pues primero es, como dice Lalo, primero es cambio personal, ¿no? Que es un gran reto. Quitar actitudes o costumbres que ya tenemos desde que nos criaron. Entonces es primero trabajar mucho nuestro cambio personal para con nuestro ejemplo poder transmitir a las demás personas. Y bueno, un reto también es que sea esta educación ambiental dentro de la reserva sea transversal, que el ama de casa, el maestro, el presidente municipal, el propietario de una tiendita, ¿no?, tenga ese conocimiento, tenga ese valor ambiental para seguir conservando los valores naturales de la reserva de Manantlán. Ese es un gran reto y es un gran trabajo que pues que tenemos, que debe ser un trabajo permanente, porque los habitantes de la reserva pues van creciendo, o sea, hay nuevas generaciones. Entonces no podemos decir, pues ya les dijimos, ya no, es un trabajo constante, porque tenemos que estar trabajando con los chiquititos, con los adolescentes, con las amas de casa, con los padres de familia. Entonces tenemos que estar siempre ahí, constante en las comunidades, y si no se pueden las comunidades, a través de medios de comunicación.
Muchas gracias, Judith.
Bueno, en estos meses, uno de los grandes retos que yo he encontrado precisamente es cómo lograr conjuntar estas iniciativas. Y bueno, hace poco más de un mes estuvo aquí la doctora Carolina Caballero. Ya tenemos el segundo Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible, y estuvimos platicando cómo generar esos procesos que van a permitir pues desarrollar proyectos, y pues todo proyecto también requiere financiamiento. Entonces, pues tenemos el conocimiento y ahora vamos a tener que pues echarlo a andar. Pero por otro lado, en el ámbito de la Iglesia Católica, la carta encíclica, Laudato Si, nos está dando un camino. Y en ese sentido, pues yo he estado atendiendo a las invitaciones que me han hecho sacerdotes de toda la región para dar temáticas relacionadas con el cuidado de la casa común y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues atendiendo esas solicitudes, pues he estado con mucho gusto armando las pláticas para el contexto de cada municipio y de cada región. Digo, la experiencia la tenemos de tantos años trabajando y viviendo acá, y pues algo que necesitamos articular también con cada uno de ustedes, las diferentes dependencias, para que nos enteremos, porque están derivándose otras actividades más, porque no solamente es una plática, luego se genera otras cosas más, que es donde vamos a poder impactar.
Así es, pues bueno, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias y también retos para también asumirlos como sociedad. Bueno, agradecemos al doctor Salvador García Rubalcaba, al ingeniero en recursos naturales Oscar Gabriel Ponce Martínez, y también al ingeniero José Eduardo Guerrero Blancas y a la licenciada Judith Herrera Osorio por habernos acompañado en este programa especial con este importante tema de la educación ambiental. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21. La construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.